Bienvenidos, queridos amigos, al podcast de Ramón Díaz de Bustamante. Diarios de África. Quien nos contará de primera mano sus aventuras durante los 25 años que ha estado haciendo safaris en uno de los lugares más salvajes del planeta.
Cuando vives cerca de los animales salvajes, en una zona en la que abundan y la que dominan en toda su extensión, y cuando llegas a conocerlos, te das cuenta de lo parecidos que son a nosotros. Lo percibes, y en muchas ocasiones leo en sus rostros la sorpresa, el miedo, la pregunta, la rabia o incluso el amor. De repente, te das cuenta que estás en otro mundo, que no tiene nada que ver con nuestra vida civilizada. Y los actores de este mundo están vivos y son diferentes, exóticos y extraños. Me di cuenta que aún siendo un elemento raro y distinto, podía observarlos sin que me considerasen perturbador. Ellos también me observaban y sentían curiosidad por mis colores, movimientos y rarezas. Con el tiempo se fueron acostumbrando y desde entonces fui testigo de situaciones realmente inéditas, que en nuestra sociedad hubiesen sido ejemplo de virtud, entrega o resiliencia. A medida que me iban conociendo, la confianza que iban depositando en mí cambiaba su comportamiento, haciéndolo más natural, y comencé a ver cosas extraordinarias. Y gracias a esto, mi existencia entre ellos dejó de resultarles una amenaza, y no incitaba a estampidas o huidas que podían provocarles otros peligros distintos a mi mera presencia. Año tras año salía cada día de safari, en la época seca. Dejé las expediciones en otros lugares de África y muchos amigos se preguntaban por qué me centraba en una zona tan concreta, tan pequeña en comparación con el vasto continente africano. Y yo lo tenía claro. Gracias a esa confianza que me otorgaba el conocimiento del entorno y a esa tolerancia de los animales a mi presencia, pude comprender y estudiar su comportamiento y la relación entre ellos, sin coacciones ni interferencias, y sus reacciones ante la falta de alimento, agua o la presión depredadora. También fui testigo de la extraordinaria entrega y amor a sus pequeños. En el sector de Nsefu tenemos muchos rebaños de búfalos. Suelen ser grupos gigantescos, llegando muchas veces a los 1000 ejemplares. Los búfalos, dependiendo de la sequía y de los pastos, siguen itinerarios generalmente circulares, en los que se encuentran cada día con una fuente de agua que puede saciar a todo el grupo. En este circuito, los búfalos caminan en una formación muy estructurada y compleja. Dirige el grupo a un solo individuo, que cuando encuentra algo extraño se para e interrumpe la marcha de todos ellos. En ese momento toma la iniciativa otro líder, que está a la derecha o a la izquierda del anterior, cambiando ligeramente el rumbo de la marcha y así sucesivamente. Flanqueando al grupo están los machos más fuertes. Y en el grueso del mismo, protegidos por los anteriores, las hembras, las crías y los jóvenes. Cierran la cola del grupo los más viejos y los enfermos, a los que les cuesta seguir el ritmo de los otros. Estos búfalos que van en cola son el objetivo, generalmente, de los depredadores. En época seca, los recursos se van terminando. Sus fuentes de agua se van agotando. Y esos circuitos se van haciendo más pequeños. Nosotros seguimos siempre en nuestros safaris a los búfalos, ya que generalmente atraen a los depredadores, que es uno de los objetivos fundamentales de todos nuestros clientes, la observación de los grandes depredadores. Aquella mañana de octubre seguimos a un enorme grupo de búfalos. Iban despacio, muy cansados, arrastrando las pezuñas sobre la abrasadora tierra, convertida en un auténtico secarral, y levantando una gran nube de polvo. Llevaban las cabezas bajas, tratando de oler la humedad. No estaban lejos de ella, de la proximidad de una fuente de agua, y necesitaban beber desesperadamente. Los cabecillas del gran rebaño ya ven el agua, pero no cambian el ritmo, al contrario, se detienen y durante minutos escrutan la zona. Da la sensación que permanecen inmóviles como estatuas, pero lo que hacen es oler, ver y escuchar cualquier anomalía en el entorno. De ellos depende la seguridad de más de 1000 búfalos. Los de atrás empujan, tienen sed y necesitan beber. Siguen empujando hasta que consiguen movilizar a los líderes. No hay peligros y se acercan a beber. Cuesta mucho tiempo que se decidan, pero al final, como si se activase un resorte misterioso, todos avanzan al unísono hacia el abrevadero. Queda muy poca agua, el terreno está embarrado, pero todos se acercan a beber y la mayoría lo consigue y continúan su camino para dejar sitio al resto del rebaño. Van bebiendo todos y continúan. Quieren dejar atrás una zona tan expuesta. Pero me fijo detenidamente y veo un pequeño búfalo que lucha por salir del barro. Tristemente es común ver cómo en las orillas embarradas de las pocas charcas de agua que quedan en el interior del Valle del Luangwa, se quedan atrapados muchos herbívoros, absorbidos por ese barro tenaz y pegajoso que les hace imposible continuar adelante. El pequeño búfalo se queda solo. Su madre intenta rescatarlo, pero le resulta imposible. El pequeño muge con insistencia y hace esfuerzos constantes para poder salir de la trampa, pero no lo consigue. El sol llega a su cenit. El peligro de deshidratación es más serio que todo lo demás. Y la madre del pequeño decide continuar y seguir al resto del rebaño, sin el cual correría mucho peligro y probablemente no podría sobrevivir. El pequeño se queda solo. Sus mugidos, lejos de ayudarle, le perjudican, ya que es un reclamo para depredadores y carroñeros. Es como estar gritando que está atrapado a su merced. Nos quedamos en el lugar para ver qué sucede. El pequeño búfalo no para de intentar salir de su cepo, pero es difícil. Parece que está totalmente atrapado. Me sentía fatal. Realmente quería hacer algo, pero tampoco era fácil. Un búfalo, aunque pequeño, es peligroso. Podía matarme una vez libre. Además, siempre nos han dicho que no se debe interferir en los designios de la naturaleza. Pero haciendo honor a mi carácter inconformista, me decidí a actuar. Salté del todoterreno y me acerqué al pequeño búfalo, quien protestó de forma inequívoca y me hizo retroceder. Lo volví a intentar y vi que era una jovencísima hembra. La cogí de sus pequeños cuernos y tiré de ella. Imposible, parecía atrapada en hormigón armado. En el coche no tenía cuerdas ni nada que pudiese ayudar a sacar a la pequeña de su trampa. No me quedó más remedio que continuar con el safari y dejarla al cruel designio de la naturaleza. A la mañana siguiente, sin haber salido el sol, salimos hacia el lugar donde habíamos dejado a la pequeña Nina. Ya le habíamos puesto ese nombre. Cuando llegamos, comenzaba a amanecer. Me sorprendió ver a la pequeña Nina luchar de nuevo por salir del barro. Era increíble, seguía viva. Habíamos metido cuerdas y eslingas en el coche, pero no hizo falta. La noche y la escarcha hicieron su trabajo. El barro se había ablandado con la frescura de la noche. Nina consiguió salir del barro en nuestra presencia. Todos aplaudimos. Salía del barro aturdida, dando tumbos. No podía andar derecha y estaba sola, completamente sola. Creíamos que había ganado la partida, que había superado su dramática lucha contra la muerte. Pero nos equivocamos. Su lucha y su calvario no habían hecho más que empezar. Anduvo unos metros y se volvió a hundir en el barro. Mugía rabiosa. Estaba agotada, pero me estaban sorprendiendo sus tremendas ganas por vivir. Dispuesto a ayudarla y aceptando las críticas que iba a recibir por ello, acerqué el todoterreno a la zona donde se encontraba. Me acerqué con cuidado y con la ayuda de mi gente la empujamos. Y sin necesidad de usar cuerdas, volvió a salir. Corrimos hacia el coche, ya que aunque no hizo ningún ademán por atacarnos, podía ser peligrosa. Satisfechos y seguros en nuestro coche, la seguimos. Renqueante, fue siguiendo el rastro de su rebaño. Aunque estaban muy alejados de ella y pensé que iba a ser imposible que los alcanzase, Nina paró a beber y poco a poco la vi recuperarse. Iba al trote siguiendo esa estela de señales, olor y polvo que el rebaño va dejando y empecé a pensar que podía conseguirlo. Los búfalos hacen paradas muy largas cuando aprieta el calor y suelen descansar a la sombra de matorrales y arbustos. Si no pierde el rastro, mi pequeña campeona igual lo consigue. Sigue trotando hacia una dirección fija, donde ella sabe que está su familia. Las señales del gran rebaño de búfalos cada vez son más frescas y evidentes. Del trote pasa al galope y veo cómo un aliento de ilusión y fuerza se apodera de ella. Corre con ansias por llegar, pero de repente se para en seco y nerviosa mira a todas partes. Descubro de qué se trata. Aparecen en escena un grupo de hienas. Nerviosas rodean a Nina. Levantan y bajan la cabeza mientras chillan excitadas. La rodean y corren en círculos a su alrededor. Ella se gira queriendo defenderse de todos ellos, pero son demasiadas. Puedo contar 7 y parece que van llegando más. Esta vez ya no puedo hacer nada. Durante largos minutos estuvieron tanteándose, rodeando a Nina. Una de las hienas, la más audaz, se acercó por la espalda de Nina y le propinó un mordisco que la hizo saltar. Pero lejos de amedrentarla, la dio coraje y cargó contra ellas. Las hienas se retiraron, pero no se iban a amilanar tan fácilmente, y las hienas volvieron otra vez a la carga, apretando más el cerco. Ella se defendía con valentía y bravura. Estaba sorprendido de su tenacidad y lucha por vivir. Es pequeña pero fuerte, y las hienas, aunque son muchas, no arriesgan, pero poco a poco la van desgastando. Me doy cuenta que ya no puede más y que en breve llegará el ataque final. Me produce mucha tristeza. Ha luchado con bravura y no merece un final así. Pero veo que Nina, contra todo pronóstico, se anima. Parece que recupera sus fuerzas y sin más, las hienas se retiran corriendo. Pero quien provoca esa huida no es Nina, sino un grupo de búfalos que se acercan a ella, liderados por una hembra que se lanza hacia Nina y Nina hacia ella. Es su madre. Como si no hubiese pasado nada, se retiran. Y madre e hija van tan juntas que Nina se tropieza y se cae, pero llegan al rebaño en el que se integran. Nosotros respiramos con alivio y felicidad. Pasaron los años. Prácticamente había olvidado esta experiencia. Una buena tarde salí de safari yo solo con mi guía y un par de miembros del staff. Esta vez estábamos sin clientes, pero habíamos escuchado los búfalos cerca del campamento y queríamos ir a verlos. Siempre es un grandioso espectáculo. Llegamos al arenal donde les gusta beber del río y allí estaban unos 800 búfalos. De repente, uno de ellos, con su cría, salió de la formación y se dirigió hacia el coche de safari. Se acercó tanto a mí que casi la podía tocar. Me miraba fijamente y subía y bajaba la cabeza como si estuviese asintiendo. Su cría se revolvía nerviosa con evidente miedo, hasta que su madre la calmó. Rápidamente me di cuenta de quién era. Venía a enseñarme a su primera cría. Luego, lentamente, se dio media vuelta y volvió a integrarse en el grupo. Mi guía solo dijo, Nina.